AMBA, un gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis, un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Tú no tienes que hablar, yo te comprendo, mensajero del sur.
Bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. Este recorrido virtual que hemos dado en llamar de esta manera y que busca articular y desentrañar los misterios de la zona más vastamente poblada de la Argentina, y que en esta ocasión nos invita a hacer variadas reflexiones respecto del resultado definitivo de la contienda electoral. Una región de nuestro país que está marcada por una grieta política, que tiene sectores donde el actual oficialismo es profundamente fuerte y donde hace alguna diferencia sustantiva para abroquelarse y sostener niveles de competitividad, y también grandes sectores urbanos, empezando por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la coalición de Juntos por el Cambio encuentra su mayor solidez competitiva en esta región. Esto nos convoca de alguna manera a hacer primero un análisis general de cuál fue el comportamiento del electorado en el país, en todas las provincias en general, para después empezar a desentrañar realidades locales y aspectos parciales de esta contienda electoral que hacen a resultados específicos en algunas regiones, a liderazgos novedosos, al acierto en algunas tácticas electorales por parte del gobierno, al rechazo del electorado, aunque sea parcial, y en la victoria, algunas tácticas electorales de la coalición opositora. Quiero empezar por referirme a los resultados de Córdoba y de Entre Ríos. Creo que son resultados señeros porque alumbran liderazgos heterodoxos dentro de la coalición de Juntos por el Cambio. En el caso de Córdoba gana un peronista no tradicional como Luis Juez, un hombre republicano, un hombre defensor de la transparencia, de la honestidad y del civismo, desde aquellos tiempos en los que renunció a ser fiscal anticorrupción de la Sota, espantado por los niveles de corrupción que el gobierno de la Sota tenía en su praxis, y aún a riesgo de quedarse sin obra social para su hija discapacitada. Este tipo de convicciones, este tipo de liderazgos, claramente representan de alguna manera un premio a la coherencia y a plantarse, no de un lado de la grieta, pero sí a plantarse con convicción de un lado de los valores, cuando del otro lado lo que vienen a hacer es a arrasar con las instituciones republicanas. Y esto no es grieta, esto es república o antirrepública. Una cosa es la grieta política y el negocio de aquellos a quienes les conviene la grieta política, y otra cosa es la defensa de los valores y de la república. Ahí no puede haber grieta, no puede haber grises y no puede haber conveniencias. Y en este caso, Luis Juez derrotó con guarismos similares a los que obtuvo Raúl Alfonsín en el año 1983 en la provincia de Córdoba, y que nunca fueron alcanzados por ninguna otra fuerza política. Es el caso también de Rogelio Frigerio en Entre Ríos, superando también el 50% de los votos. Ya lo había hecho en las PASO. Se dudaba respecto de la capacidad de reconversión de un oficialismo provincial que, como todos los oficialismos, es fuerte y tiene elementos y herramientas para condicionar una elección general. Y la verdad es que Rogelio Frigerio supo amalgamar todos los votos de las PASO y volver a imponerse con holgura y con suficiencia. Y rescato estos dos liderazgos en particular porque se trata de personas que han sido en algún momento cuestionadas, que tienen firmeza, tienen convicciones, pero también ambos son propensos al diálogo, a la construcción política, a dejar de lado los fanatismos y sobre todo son dos personas muy propensas, muy dedicadas y muy sacrificadas en el contacto con la gente. Los dos han hecho kilómetros y kilómetros recorriendo de punta a punta cada una de las localidades de su provincia en un contacto con la gente que, lamentablemente, otros dirigentes de la oposición y del oficialismo parecen haber perdido. La verdad es que llama mucho la atención y nos vamos a referir seguramente a eso en el próximo bloque, el nivel de autismo que tienen algunos dirigentes peronistas, algunos dirigentes kirchneristas, que parecen ser lo mismo, aunque a veces nos confundan con supuestas divisiones. Y la verdad que se encuentran cada vez más alejados de la noción de lo que piensa la gente, de lo que siente la gente, de aquellos problemas que los aquejan, que los preocupan, que los motivan o que los llevan a definir el sentido de su sufragio. Ya ni siquiera se mantienen en contacto con el electorado por conveniencia, ni siquiera se mantienen cerca de la gente porque son su base de sustentación en el poder. Ya hasta eso ha dejado de importarles e inventan victorias donde no las hay y generan festejos ficticios cuando ni siquiera la coalición opositora está festejando, porque en Argentina, como dijo Luis Juez, hay mucha gente con hambre, hay mucha gente sin trabajo, hay mucha gente preocupada, lastimada, dolida por los efectos de la pandemia y de la cuarentena eterna. Y la verdad es que en Argentina, para la gente de bien, aun cuando se pueda haber triunfado en una elección, la verdad es que no hay nada que festejar. Pero bueno, como les decía, vamos a volver seguramente sobre el análisis del oficialismo en el bloque siguiente. Me interesa todavía quedarme un momento más con algunas tácticas y algunos resultados que también se han revelado objeto de cierta sanción por parte del electorado normalmente proclive a votar a Juntos por el Cambio. Y quiero referirme en particular a la táctica desplegada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. En concreto, quiero referirme a la forma en que despiadadamente y diría yo con herramientas que incluso exceden el ámbito normal de la política, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires impuso un enroque de candidatos para la Provincia de Buenos Aires y para la Ciudad Autónoma. Claramente, ese enroque, más allá de la victoria, no ha dado el resultado esperado y marca claramente lo erróneo y lo caprichoso, por qué no decirlo, de esa táctica en particular. La verdad es que se han perdido votos que normalmente eran de Juntos por el Cambio, se ha bajado el caudal electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de una manera estrepitosa, llegando incluso a generar la pérdida de 3 bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos por el Cambio tenía 10 representantes y ha caído a 7 representantes. Y en la provincia de Buenos Aires la realidad es que no se ha llegado al 40% de los votos, cifras similares a las que tuvo María Eugenia Vidal cuando ganó y cuando perdió la gobernación de la provincia, y muy lejos de los números que Esteban Bullrich y Graciela Ocaña sacaron en la intermedia de 2017, marcando también que a la gente no le gustan los caprichos, que a la gente no le gustan los enroques, que a la gente no le gustan los candidatos artificialmente impuestos, y sobre todo que a la gente no le gustan los candidatos presidenciales precipitados y anticipados. La verdad es que a mí en lo personal me parece muy sano que el electorado parcialmente haya dado la espalda a este tipo de inventos, a este tipo de liderazgos no genuinos, este tipo de liderazgos impuestos por un marketing que, si bien es necesario para la práctica política, no es suficiente cuando está vacío de contenido. Y algunos candidatos, en particular algunos candidatos del PRO, se les nota que opinan de acuerdo a los focus group y no de acuerdo a lo que realmente sienten y piensan de la actividad política, de la actividad pública, de los valores y de la República. Sobreactúan enojos que no expresaron durante un año y medio, buscando el voto de la ladura cuando genuinamente no lo representan, y ni siquiera tienen el coraje de defender su vocación de diálogo y su vocación de moderación cuando un focus group le dice que eso no es lo que quiere el electorado. Yo creo que tenemos que rescatar a aquellos hombres y mujeres que realmente representan lo que la sociedad quiere y necesita, y no a aquellos que se impostan para hacerle creer a la sociedad que van a ir a una Cámara de Diputados o de Senadores a representarlo, para después actuar en función de los intereses corporativos de un determinado partido político. Y quiero cerrar este primer capítulo de la coalición opositora y de algunas conductas diciendo que de una vez por todas entiendo que el Partido Amarillo tiene que entender que una coalición requiere el respeto y la incorporación de todas las fuerzas políticas que la integran. No existen las coaliciones por sojuzgamiento, porque si no, pareciera que es kirchnerismo de signo contrario y de buenos modales, pero en definitiva las prácticas políticas son las mismas. La verdad es que se ha verificado en estas PASO y en estas elecciones generales que el PRO quiere seguir actuando como el socio, como el dueño de la coalición de Juntos por el Cambio. Va a tener que entender que ocupará un rol de socio mayoritario o minoritario en algunas regiones del país, según el electorado lo ubique, y va a tener que ubicarse también en que va a tener que trascender un proyecto biográfico, un proyecto empresarial, un proyecto de toma del poder para transformarse en un partido político serio. Y en ese sentido, paradójicamente, quien mejor encarna las convicciones y los principios y la racionalidad e incluso la humildad en lo que le espera Juntos por el Cambio hacia el futuro es el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y quien peor lo ha receptado en una ambición desmedida, desbocada y apresurada de llegar al poder, es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar un poco de buena música y vamos a ponernos a pensar un rato sobre los efectos de las elecciones generales sobre la coalición gobernante y en qué medida esto puede redundar en radicalizaciones o en inconvenientes en el futuro de la marcha de la economía argentina. Ya volvemos.
Conocido por Radio Cultura 97.9.
Bueno, después de escuchar un rato de buena música, vamos a adentrarnos en el análisis del impacto de estos resultados electorales sobre la coalición gobernante. La verdad es que me resisto a hablar de coalición gobernante cuando en realidad es un rejunte de peronistas y kirchneristas que alguna vez se pelearon producto de su vocación por el acceso al poder y después se volvieron a juntar exactamente por las mismas y otras inconfesables razones. La verdad es que son lo mismo, no son una coalición verdadera, se comportan como un partido político ciertamente desmembrado en sus luchas intestinas por el poder, pero representan exactamente el mismo proyecto político que ha consolidado su poder dentro del peronismo desde 2003 a la fecha, y entiendo que como tal deben ser tratados en forma orgánica e integral. Sin perjuicio de eso, está claro que estas luchas, que se reflejan en fracciones y ententes, impacta de lleno en el futuro de la Argentina, por lo cual voy a tratar de separar, si se quiere, el análisis de cada uno de los bandos en particular, comenzando por la señora vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández, en cuyas manos está el destino del kirchnerismo. Yo entiendo que este resultado ha mostrado claramente que en sus manos ya no está más el destino de la República Argentina, y eso realmente es muy tranquilizador, muy esperanzador y sobre todo muy sano para cualquier sistema democrático que debiera dejar los personalismos de lado y empezar a confiar, consolidar, defender y respetar en forma más profunda las instituciones de la República, porque están para eso, están para precavernos, para protegernos de los personalismos absurdos y de las ideas extraviadas respecto del norte hacia el cual tienen que seguir la política interna y la política exterior de nuestro país. Y en este sentido, a la expresidente se le plantean dos escenarios: o hace de tripas corazón, asume el resultado electoral, toma una dosis novedosa para ella de pragmatismo político y toma las decisiones que tiene que tomar para corregir el rumbo de su gobierno, del gobierno de su regente, o se radicaliza, se encapricha en una posición sesgada, testimonial, caprichosa y sobre todo artificial, y busca rescatar de los despojos de su propio gobierno un capital simbólico cuyas líneas directrices son las que nos han llevado al estado de cosas que actualmente imperan en la Argentina. La verdad es que es difícil poder pensar o desentrañar cuál va a ser la actitud final de Cristina y de este colectivo de pseudo jóvenes, pseudo revolucionarios, pseudo brillantes que se han dado en llamar la Cámpora y que realmente han demostrado en estas PASO y en estas elecciones generales que poca noción tienen respecto de la política, de las formas de conducción y de la forma de reaccionar frente a una crisis política que primero desencadenaron y después agigantaron la semana posterior a las PASO. Mal que nos pese, mal que me pese, cierto es que algunos representantes con mayor poder territorial han rescatado al peronismo de algo que hubiera sido una debacle muchísimo más profunda si el peronismo de nuevo rozaba niveles de 34 o 35%, niveles que solo alcanzó con la desastrosa candidatura de Aníbal Fernández en el año 2015. Entiendo que la vicepresidente va a articular todos los mecanismos posibles para intentar salir indemne de esta verdadera catástrofe electoral que se abatió sobre su cabeza y sobre las de sus ahijados políticos. Es la historia de su vida, es la historia de su actitud frente a la vida. Escapar a las tragedias, escapar a las derrotas, esconderse, no dar la cara, argumentar cuestiones de salud y no ponerse al frente de los momentos más ingratos de la política, que también los hay y de los cuales también hay que saber salir y en los cuales también hay que poner la cara, porque el electorado suele reconocer esa actitud de hidalguía en hombres y mujeres de la política que han sufrido derrotas sistemáticas. Me viene a la memoria el caso de Lula en Brasil, el caso de José Manuel de la Sota en Córdoba, que han tropezado varias veces antes de poder acceder a la gobernación de Córdoba o a la primera magistratura de Brasil. Esta mujer ha tenido todo regalado en su vida. La verdad es que le ha venido todo de arriba. El dinero, el título que no tiene, y hasta la presidencia le fue regalada, y hasta su reelección le fue regalada, viudez mediante. Y la verdad es que se nota muy claramente que nunca ha tenido que esforzarse para obtener ninguno de sus objetivos, y por eso no valora las derrotas como un elemento edificante, y las toma simplemente como un contraste a sus caprichos más básicos, que son con aquellos con los cuales ha conducido y seguramente seguirá conduciendo toda su vida política. En caso que el kirchnerismo más extremo decida abrazarse a un discurso testimonial, se nos abren ahí dos caminos posibles. Uno es que lo hagan yéndose informal o formalmente del gobierno, en cuyo caso seguramente se va a precipitar algún tipo de crisis institucional, seguramente transitoria, y que seguramente será cubierta por la responsabilidad institucional de aquellos que detentan el poder formal y el poder sustancial, tanto en las provincias como en los municipios, que seguramente no se van a plegar a actitudes golpistas como las que ha tenido la señora vicepresidente después de las PASO. Me parece que en ese sentido no va a ser ni siquiera un vacío de poder como el que generó Chacho Álvarez, y no va a generar seguramente ningún 17 de octubre ni nada que se le parezca. Muy distinta es la situación en el caso en que esas banderas testimoniales y esa radicalización decidan hacerla en el ejercicio del poder mediante la coerción sobre el presidente de la nación, con la complicidad del presidente de la nación, que a ciencia cierta nadie sabe qué es lo que piensa, o incluso sustituyendo en su lugar al presidente de la nación. En ese caso, si la radicalización está dada por las decisiones prácticas a tomar en el ejercicio político y en el ejercicio de la política económica, seguramente a la Argentina le esperan daños que, por cierto, no serán irreparables, pero van a dañar muy significativamente la matriz productiva de la Argentina. Argentina no puede convivir con niveles de déficit fiscal, de endeudamiento fiscal, de endeudamiento cuasi fiscal, de brecha cambiaria y de emisión como los que actualmente se sostienen. La genética del kirchnerismo les indica que esta elección se perdió porque faltó kirchnerismo, lo cual es una salvajada política, roza los límites de la irracionalidad conceptual, pero sobre todo nos pone frente al riesgo de un incremento y una extremización de la terapéutica kirchnerista, que lejos de haber sido escasa, fue la generadora del estado de cosas que actualmente impera en nuestra república. Si deciden incrementar la dosis, si deciden inclinarse por lo que los médicos llaman el encarnizamiento terapéutico, seguramente los días por venir serán aciagos, seguramente vamos a asistir a escenarios de conflictividad económica creciente, de pobreza desatada ya sin freno y de empeoramiento de todos los índices sociales, sobre todo para la gente de menores recursos. Ojalá el presidente de la Nación, y ahora voy a referirme a él, entienda que el Poder Ejecutivo es unipersonal, que él fue elegido para conducir los destinos de la Nación y que tiene que hacerlo de cara a su pueblo, al que lo votó, al que no lo votó, de cara a su pueblo, le guste o no le guste lo que su pueblo piensa, porque él es un mandatario, es un empleado que debe regirse obligatoriamente por los designios de quienes lo han votado. Y quienes lo han votado le han pedido abrumadora y mayoritariamente, incluso sus votantes, le han pedido seguridad, trabajo, empleo, progreso, bienestar económico, tranquilidad, respeto a las instituciones. Estas son las cosas que los argentinos esperan de su presidente de la Nación. Estas son las cosas que Alberto Fernández deberá demostrar si está en condiciones de brindarle a su pueblo, sin caprichos, sin ideologismos, sin convocar a diálogos aparentes y falaces, sin atropellos, sin pedantería, asumiendo que tiene 2 años por delante de mandato que le van a permitir eventualmente, y por qué no, tornarse competitivo para buscar una eventual reelección, pero sobre todo que tiene que permitirle darle una mejor calidad de vida a un pueblo que viene profundamente castigado en estos últimos 2 años. Entonces, la verdad es que de la madera de la que esté hecho el presidente, circunstancia que a la fecha desconozco, pero entiendo que está más cerca de la madera terciada que del quebracho, va a depender enormemente cuál es el destino inmediato de las acciones de gobierno y cuál es el resultado de estas acciones de gobierno sobre la calidad de vida de los argentinos. Espero que el presidente esté a la altura de su cargo, porque si no, lamentablemente, uno de los que menos lo va a sufrir es el propio presidente, y el casi 50% de pobres que hay en la Argentina va a ser cada día más pobre y va a vivir cada día peor. Vamos a descontracturarnos un poco con un poquito más de buena música, y el último bloque lo vamos a dedicar a analizar, a teorizar, a profetizar en algún punto sobre cuáles pueden ser los comportamientos de la coalición opositora en este tránsito hacia el 2023.
AMBA, un gran desconocido. Con la conducción de Cristian Herrera.
Been lost and let's remember. If you think I'm feeling older and missing my younger days, oh, then you should have known me much better. 'Cause my past is something that never got in my way. Oh no, it's
said I would not be here now if I never had the hunger. And I'm not ashamed to say the wild boys were my friends. Oh, 'cause I never felt the desire to let music set me on fire. Then I was saved, yeah. That's why I'm keeping the faith. Yeah, 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 keeping the faith. Matador boots, only flag brothers had them with a Cuban heel. Iridescent socks with the same color shirt and a tight pair of chinos. Oh, I put on my shark skin jacket, you know the kind with the velvet collar and did it up shades. Oh yeah. Took a fresh pack of Luckies and a mint called Sensen. My old man's Trojans and his Old Spice aftershave. Tomorrow ain't as bad as it seems. Learn stickball as a formal education. Lost a lot of fights, but it taught me how to lose, okay. Oh, I heard about sex, but not enough. I found you could dance and still look tough anyway. Oh, yes, I did. I found that a man ain't just being macho. An awful lot of late night driving food, drank a lot of take home pay. I thought I was the Duke of Earl when I made it with a red haired girl in the Chevrolet. Oh yeah, we were keeping the faith. Yeah, 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 keeping the faith. For the whole revival. Now I'm going outside to have an ice cold beer in the shade. Oh, I'm gonna listen to my 45s. Ain't it wonderful to be alive when the rock and roll plays? Yeah, when the memory stays.
Por Radio Cultura 97.9 estamos compartiendo AMBA, un gran desconocido, un espacio de pensamiento crítico y propuestas.
Y ahora sí nos adentramos en este último bloque de nuestra propuesta de hoy para analizar distintas facetas respecto de la coalición opositora de Juntos por el Cambio e intentar desentrañar los comportamientos de algunos de sus actores principales con miras a 2023. Este comportamiento, la capacidad de dictar reglas de juego claras, de mantener la unidad y de consolidarse como una coalición que empiece a consensuar objetivos, consensuar métodos y proponerle un camino a la nación argentina, va a depender mucho de nuestro futuro. La verdad es que la coalición de Cambiemos, en su momento, se ha caracterizado por ser una coalición o una alianza electoral fundamentalmente constituida en contra de la propuesta del kirchnerismo. Hoy por hoy se requiere una coalición de gobierno y se requiere un conjunto de ideas que nos proyecten hacia el siglo XXI y ya no patrones de estancia que nos digan que nos van a llevar para un supuesto buen lugar si los votamos y nos van a salvar del cuco kirchnerista. Esta falta de cohesión ideológica, esta falta de cohesión metodológica, esta falta de objetivos unificatorios y unificados en el diseño de un programa integral de gobierno, es el principal pasivo y la principal deuda que tiene la coalición hoy conocida como Juntos por el Cambio con el conjunto de la sociedad argentina. La verdad es que supusieron que eso se solucionaba mediante el unicato de uno de los partidos integrantes de la coalición, arrastrando a los demás hacia un conjunto de ideas que en esencia tampoco estaban perfectamente delineadas ni explicitadas a la sociedad argentina. Veo con preocupación que ese unicato, que quizás hasta puede haber sido involuntario y que además era producto de una predominancia impresionante en términos electorales. Debemos recordar que en las PASO entre las fuerzas políticas que conforman Cambiemos, la ventaja del PRO en aquel momento fue abrumadora, cercana al 90%. Con lo cual está claro que ese lugar de socio mayoritario, de casi mascarón de proa de toda la coalición en aquel momento, representaba probablemente las aspiraciones generales de la sociedad que votaba la coalición. Se plantea un escenario distinto ahora, en parte por los caprichos del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de generar instancias de ruptura, instancias de movimiento de candidatos como si fueran alfiles o empleados, y estaría bueno saber si en definitiva eso es lo que son o así los considera. Y esto abrió la puerta a un efecto positivo para la coalición, como es el resurgir del radicalismo, más allá de la posición que uno pueda tomar al respecto. Yo muchas veces escucho al radicalismo quejarse del rol secundario que tuvo en la coalición, y estaría bueno recordar que el 90% del tiempo, hasta que Hernán Lacunza tomó el Ministerio de Economía, la economía argentina estuvo a cargo de dos hombres provenientes del radicalismo. Con lo cual, si vamos a hablar de protagonismo en una coalición y si vamos a hablar del protagonismo que en su momento les tocó en el diseño y la ejecución del plan económico, probablemente podamos confirmar que el radicalismo difícilmente está preparado para conducir los destinos económicos de la nación. Más allá de esta digresión que corre por exclusiva cuenta de quien les habla, lo cierto es que si el radicalismo utiliza este empuje para posicionarse como un socio con aspiración de mayoritario en una coalición y respeta reglas de juego claras y plantea una competencia sana y una competencia limpia, seguramente va a generar un efecto beneficioso para la competitividad y para la consolidación de estas grandes estructuras de ideas con miras a una propuesta de 2023. Si por el contrario lo utiliza para tomar revancha de, una, de un supuesto sojuzgamiento y conducirse del mismo modo, pero con un resultado inverso, seguramente lo que va a provocar es un debilitamiento o una fractura de la coalición opositora. Debo decir que no soy ni optimista ni pesimista, como conozco a muchos dirigentes radicales, y creo que algunos de ellos son verdaderamente riesgosos para la sanidad de cualquier coalición, pero también los hay aquellos muy valiosos, muy racionales y muy entregados a la defensa efectiva de la República y no a la búsqueda de satisfacciones u objetivos de índole personal, corporativa o partidaria. Seguramente vamos a ver una discusión en el corto plazo hacia el interior del radicalismo, que renueva a sus autoridades orgánicas durante el mes de diciembre y que seguramente va a tener que tomar la decisión de mantener bloques unidos como pretende el PRO o funcionar con el mecanismo de interbloques en algunas legislaturas como estaría planteando algún sector de la UCR. Fuera de esto, entiendo que deberían aceitarse mecanismos de respeto, de reglas de juego limpias y claras, y sobre todo la postergación de tácticas personales, de ambiciones desmedidas, precipitadas o incluso de actos de diferenciación marcados y que conspiren contra la unidad de la coalición. Creo que hay algunos liderazgos personalistas que dañarían profundamente la unidad y la competitividad hacia 2023 de Juntos por el Cambio si pretenden seguir rigiéndose con los mismos métodos que han llevado adelante durante este año. Para ser bien claro, a los expresidentes no se los jubilan ni se los tira por la ventana. Los expresidentes tienen mucho que aportar. Y a veces, y en esto convoco a tomarnos un rato para reflexionar, mucha gente plantea que los extremos de la grieta serían, por un lado, Cristina Fernández de Kirchner y por el otro, Mauricio Macri. Y la verdad es que a quien menos veo en una posición de grieta, en una posición de antípodas o en una posición de extremos, es justamente al expresidente de la Nación. Veo a otros líderes menores porque no han sido presidentes, o menores porque han vivido a la sombra del expresidente, mucho más apresurados por provocar incluso fracturas internas. Y me pregunto, ¿cómo alguien puede provocar una grieta interna y después plantearse como el superador de la grieta social de la Argentina? Y es una buena pregunta para hacerse. Creo que no es con extorsiones, creo que no es con prepotencia, creo que no es con patoterismo, del que algunos ejercen en Juntos por el Cambio, cómo se construye un liderazgo que sea realmente abarcativo. No es juntando gente, no es juntando votos, no es comprando bancas. Es convenciendo a un gran porcentaje, a la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina, de que un futuro mejor es posible y que la coalición de Juntos por el Cambio encarna ese futuro mejor. Quien solamente pretende erigirse como la antípoda de lo existente y como un conductor y salvador mesiánico, entiendo que seguramente va a ser descartado en el camino, y si no lo es, va a conducir a Juntos por el Cambio a una inevitable derrota en el 2023, con todo lo que eso significaría para las esperanzas y las aspiraciones de gran parte del pueblo de la Nación Argentina. Nos encontramos el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 18 en esta propuesta que hemos dado en llamar AMBA, un gran desconocido. Muchas gracias.
En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes. No estás aquí para pasar sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud. Si anda rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar como si fuera la última noche. Vas a bailar como si fuera la última noche.
Yeah.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.